Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes, en el amplio y vasto territorio de la patria. Estamos por Nacional Folclórica, Radio Nacional, más de 20 emisoras públicas en el territorio de la patria, y vamos a estar hasta las 5 de la tarde en esto que dice ser y llamarse Gente de a pie. Te prometemos un programa variado, abarcando una temática que te puede básicamente acompañar en estos días ricos en actividad, en muchas cuestiones, y también ricos en expectativas, porque el Mundial se viene. Hoy Argentina ganó 5-0. ¿A quién le ganó? ¿A quién le ganó? A nadie, a nadie. Bueno, le ganó, hizo 5, qué sé yo. ¿Cómo es esto? Bueno, cada cual lo vive como quiere. En todo caso, tramita la ansiedad, me parece, la necesidad de ver al equipo, ver a los jugadores y demás. Impresionante, ¿no? Lo que es para los argentinos y los no argentinos Messi, ¿no? Lo que era, bueno, a su modo, lo que era Diego, ¿no? Es decir, agarra la pelota, todos se levantan, todos gritan, todo bravo, macanudo. Esto. Si querés comunicarte con nosotros, estarías bien. Nos interesa. Tenés todavía la oportunidad de proponer temas para que algunos sean irradiados mañana en el programa del jueves. Nuestro WhatsApp, esto es por chat escrito, 11-3870-7485, reitero, 11-3870-7485, y si preferís el sistema old fashion, el más convencional, dejar un mensaje grabado de 30 segundos, podés hacerlo al contestador de la radio, al costo de una llamada común, 0810-220870. Repito, más pausadamente, 0810-222-0870. Bien y bien. Martín Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Mario, acá palpitando el clima del Mundial, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver cómo nos traga eso, que es tan tan maravilloso y tan sufrido, ¿no? En fin, hoy por dos miércoles voy a hacer una especie de arqueología de una palabra.
Ajá.
Traje la palabra.
Este es un programa público, sí, de la radio pública, en que damos columnas de arqueología.
Exactamente.
Tenemos columnas de arqueología, tenemos columna de historia, eso establecidas, tenemos columna tenemos un politólogo, ¿no? Y tenemos, ¿vos sos arqueólogo o no?
No, soy arqueólogo, pero estoy en el CBC, estoy aprendiendo. Me falta toda la carrera, pero
bueno, bien, pero está bien. Pero
el camino más largo empieza con el primer paso.
Totalmente, ¿no? Y la pala ya la compraste.
La pala la compré.
Bueno, a ver, una tarea de arqueología cultural.
Una tarea de arqueología. Con Erika Sotomayor, la compañera productora, buscamos dos canciones como para decorar también, que es la palabra comunismo. ¿No? Una palabra.
No, te vayas, Nicolín. No, te preocupes. No viene. No te van a sacar nada.
Una palabra tranquila, ¿no? Sí. Bueno, y traje un poema, y que como me quería quedar en tema, de una poeta cubana que murió este año, Fina García Marrus. Josefina de nombre, pero se decía llamar Fina García Marrus. Una poeta que atravesó el siglo, murió casi 100 años tenía. Ajá. Poeta exquisita de la poesía cubana. Y van a ver porque se las trae, ¿no? Es un poema sobre la muerte y a la vez es un poema de esperanza, increíble.
Bien. Paula Nicolini, pues, buenas tardes, te quedaste al final, ¿no? El miedo a los comunistas. Te la rebanco. El miedo al comunismo, no, que el miedo al comunismo conmigo, no te arredre. Miran cómo agarró el celular, ¿no? Pero bueno, pero se quedó.
Acá estoy, pero no. La verdad que esta venta es la antiventa, porque no puedo decir el nombre, solo decir que se trata de un libro de recetas. Eso traje para hoy y, bueno, vamos a compartir un poco de ilusiones en el paladar. Veremos qué devela este informe de hoy.
Un informe que viene con no digo con suspenso, pero con cuentagotas. Fossati, buenas tardes. Mariana, ¿cómo le va? ¿Usted es Mariana Fossati?
Sí.
Ayer por el momento confundieron con otra. Sí, gente desprevenido.
Me pasa,
bueno.
Bueno, pero yo, no. Mariana Fossati, bien.
Usted, Mariana Fossati, sí, bien.
Muy bien.
Buenísimo. El título editorial del conductor, por favor.
Paren el mundo. Me quiero bajar.
Se me ocurrió, a falta de mayor inventiva, esta frase, y luego pensé, macanudo, la frase existe, ha nombrado, yo creo, apareció en chistes, en humor, por ahí ha dado nombre a algún programa, y le pedí a producción, porque yo andaba por la YECA, a ver de dónde provenía la expresión, y no hemos encontrado, y aceptamos oferta de la oyentada, que ayer dio una lección en materia, en varias cosas, en materia de equipos que cambiaron la camiseta en el Mundial, una enciclopedia, la oyentada de Argentina, increíble, remontándose hasta el año 58, una locura. Hoy también aceptamos propuesta, a ver quién estamos averiguando también el registro de propiedad intelectual, quién patentó la frase "para en el mundo me quiero bajar". ¿Se puede patentar una frase? Si es título de algo, ponele que sí. Si es el título de una película o de un libro, se puede registrar, está el registro de propiedad intelectual. Y si no registraste, lo soplan. Es así, es un problema eso, como ocurre con la patente, con tantas cosas. Y hay más de 4 personas que inventaron algo, se durmieron en el camino a no sé dónde, y bueno, pero bueno, son cosas que suceden. Estamos en plena digresión, vamos a volver al punto. Quino, buscando a través de googleando, mirando wiki, esta frase que a mí me pareció graciosa, a alguien más le pareció graciosa, porque más de 4 le preguntaron a Quino si era de él la frase, una frase. Y Quino dijo que no. Una frase medio mafaldiana, en algún momento, Mafalda mirando el globo terráqueo diciendo no. No lo dijo Mafalda, no lo dijo Quino, según versión de Quino. A partir de lo cual, puede haber distintas hipótesis, y bueno, vaya uno a saber quién lo dijo, quién no. La frase es clara, quiere señalar, no apta para terraplanistas, lo que quiere señalar que se vive en un mundo difícil, frase que en general ha tenido vigencia en muchísimas etapas y sin duda tiene en la actual. En todo caso, hoy la utilizo como título para hablar de la contingencia en este mundo, para hablar de algunas cuestiones que se están planteando ahora, más o menos recientes, que vienen pues desde fuera de nuestras fronteras en general, que nos ayudan a pensar o ubicar en dónde estamos, y también la inminencia de fin de año motiva entre algunas cuestiones deseables, algunas reuniones, morfata, saludos, qué sé yo, y entre algunas cuestiones no deseables, la fiebre de los balances, ¿no? Fiebre del balance a la noche, qué vamos a hacer, cómo estamos. No es esta la idea que tengo en la cabeza, pero sí de decir algo. Por ejemplo, hilvanando con 2 o 3 hechos que se han producido de modo muy reciente y que tal vez ayudan a ubicarse un poco en el mundo y a pensar. Uno, ayer mismo, gran conmoción en Europa en particular, en el mundo en general, porque había caído o habría caído, en ese momento dijeron había caído o cayó, un misil ruso en Polonia, lo cual, y causando daños y cegando vidas, murieron 2 personas. La caída de un misil ruso en Polonia podía provocar una crisis o una reacción en la organización del Tratado del Atlántico Norte, toda vez que Polonia, a diferencia de Ucrania, integra la organización del Atlántico Norte. Y entonces los países europeos y los Estados Unidos tendrían que entrar en guerra, porque se tendrían, casi así dicho, porque tendrían que considerarse solidarios, porque así lo establece, según uno se entera ayer, porque yo, no sé vos, Martín, cómo andás con eso, yo no leo todos los días el Tratado del Atlántico Norte antes de irme a dormir.
Yo a la mañana arranco.
Yo por eso. Yo en general, viste, no, pero bueno, son avisos. Entonces, no sabía, pero el artículo 5 establece esto, una regla de solidaridad absoluta. O sea, una regla de decir, bueno, atacan a uno, nosotros defendemos todo. Es un tratado de defensa recíproca en el cual, uno podría decir, los gringos, los yanquis, que son los que más colocan y los que en algún sentido comandan eso, ponen mucho, pero también aseguran algo. Bueno, o sea, vos te tiran un cohete y estamos nosotros. Con Ucrania eso pasó. Pero la situación de Ucrania de no integrar la organización del Atlántico Norte ayuda a evitar que los países antirrusos entren en guerra, apoyan a Ucrania, le hacen determinado tipo de bloqueos a Rusia, sancionan a Rusia, mandan mercenarios, mandan guita, mandan armas, pero no van. Y esta es una situación que en promedio uno lo va viendo, y esto es parte de lo que quiere contar, en promedio a los europeos vecinos de la zona de guerra se perjudican mucho, porque hay limitación, porque han subido, claro, se ha dificultado el traslado y la venta de energía, han encarecido los productos primarios, de los cuales Rusia y Ucrania son grandes productores, lo padecen mucho, lo padecen cerca, tienen que poner guita para pertrecho, para armamento y demás, cosa que mayormente no han hecho de modo histórico, y a lo que no están acostumbrados, hay una generación de alemanes que no sabe lo que pone un mango para las Fuerzas Armadas, digo, Fuerzas Armadas casi no tienen, pero para estas cosas, digamos, y ahora se encuentran que hay que ponerse, encima sube el gas, encima sube todo, están sorprendidos, les va, digamos, la situación bélica ha perjudicado a los países europeos en muchos sentidos, y los ha dejado offside en algo que es muy básico, que es la ilusión que habían alimentado de que incluir a Rusia, no en la Unión Europea, donde los rusos no están, pero sí en el sistema de intercambio europeo, sobre todo a partir de la venta de energía, iba a hacer que los rusos se avinieran o se fueran aviniendo, fueran evitando lo que también hicieron los alemanes y los franceses de que crearon la Unión Europea, sus orígenes, el mercado común, que es a no pelearse entre ellos y hacer negocios, y vivir e integrarse, y era un buen asunto. Parecía que los rusos estaban más o menos en eso hasta que dejaron de estar. Vuelvo al misil de polaco. Entonces, hay, por supuesto, la Organización del Tratado del Atlántico Norte es un organismo internacional donde priman las potencias. Siempre hay alguna cláusula que morigera o permite la interpretación de otra. Este mecanismo de defensa automática, el artículo 5, tiene un artículo 4 que permite que los Estados miembros se consulten respecto a una situación, qué sé yo. No me voy a poner en exégeta de una regla que desconocía hasta ayer, pero tal vez cuando uno las lee piensa, el artículo 5 es cuando a uno le ponen un cuetazo, y el artículo 4 cuando están en una situación un poco más indefinida. Lo que se decía ayer es que había un cuetazo, ¿no? Que sencillamente había un misil, no se sabía si por provocación o por error, pero que era ruso. Hoy el mundo amanece y todos están diciendo no era ruso, o parece que no era ruso, o no sería ruso. No sabemos la traducción exacta porque le están diciendo en polaco, en varios idiomas, en inglés, entonces no sabemos. Lo que uno advierte, y sabés que no soy especialmente conspirativo, es que en general hay una, imagínate que las posibilidades periodísticas o mediáticas de corroborar eso son muy limitadas, en definitiva es una cuestión de defensa, es importantísima, nadie te va a andar mostrando el misil si no quiere, digamos, ¿no? Y hay cuestión de defensa. Lo que uno ve como tipo de reacción y empieza a interpretar hasta nueva orden, hasta que mañana pase algo, mirando, y no digo, lo digo yo, miro un poco, le pego un vistazo un poco veloz a la prensa internacional, es quieren distender la cuestión, quieren dejar establecido que no fue un misil ruso. ¿Fue un misil ruso? No lo sé. Vos me lo preguntás en el café de la esquina, tampoco lo sé. Me explayo más, teorizo más, anateo más, pero tampoco lo sé. Lo que me da impresión es que obvia que no hay una intención de escalar la guerra contra Rusia de las potencias que la enfrentan, de los países que la enfrentan, redondeando de la Unión Europea y, por cierto, de los Estados Unidos. Visto, y pasamos, y ya que contamos esto, que es un episodio reciente, Vamos por otro lado. La guerra ya lleva unos cuantos meses, fue la sorpresa de este año, fue el cambio de escenario mundial más fuerte de este año, una guerra enclavada en Europa, no con Rusia y Ucrania involucradas, con Estados Unidos, entiendo yo, dentro de la situación relativamente beneficiario. No estoy diciendo con esto, no estoy yendo a una conspiración mayor, digo, planteada la cuestión tal como se planteó a Estados Unidos, la posibilidad de comandar una guerra sin tenerla cerca de su territorio, siendo el líder de la coalición y mostrando una firmeza frente a Putin, es una buena posibilidad. Para China también es una buena posibilidad porque está afuera de la guerra, digamos, porque compite económicamente con los Estados Unidos, no se compromete fuerte, no se compromete nada en términos bélicos con Rusia, pero mantiene una buena relación, y como es básicamente vendedora neta de muchos productos industriales, sigue su desarrollo económico siendo menos afectada en general que el resto del mundo. Y por casa, ¿cómo andamos? Primera cuestión, por casa no es fácil y nunca fue y no fue fácil de entrada explicar algo que digamos que chocaba con un poquito de sentido común, que era esto que sube las commodities, ¿no? Es decir, faltan commodities, suben las materias primas, nosotros somos productores netos de materia prima. Hay un periodo de fortalecimiento en las economías locales porque hay una cierta retracción en los países del mundo. Los procesos de integración se complican, los procesos de producción local se intensifican. Vamos a decir, bueno, yo hay que ver si voy a poder importar, voy a importar a tal precio, veo qué pasa. Uno podría decir, en principio, a la Argentina eso debía beneficiarlo. No fue así tanto, por varias. Algunas razones se pierden en el. En el agujero negro de la economía argentina. No es decir, ¿por qué la Argentina puede exporta mucho y le quedan tan pocos dólares? No es tan fácil de explicar, aunque la cuestión de la deuda externa explica, pero en parte, porque la Argentina no está pagando en este momento servicios de deuda externa, no servicio importante, no está pagando, en términos de esto, no paga, ya tendrá que pagar y cuando pague, agárrate Catalina. Pero en cualquier caso, lo que sí es claro es que Argentina queda muy deficitario en materia de energía, la energía sube mucho de precio, la Argentina no está en condiciones hoy de autoabastecerse, y entonces la situación para nosotros pinta difícil. La guerra, pues, nos ha complicado aún más. No, las cuentas finitas acerca de cuánto mejoraron las exportaciones argentinas por la suba de las commodities, ¿no? De las commodities agropecuarias y cuánto bajó. Es una cuenta muy, muy afinada, cada quien la narra como quiere, pero en todo caso es cierto que la Argentina no resultó un beneficiario neto de esta situación, y en general, por otro lado, la recesión, la tendencia a recesión o un poco el achicamiento de la economía mundial perjudica, y por otro lado, otro de las características dolorosas, y yo creo hasta un punto, en parte enigmática, la economía argentina es la altísima inflación. Es un momento de alta inflación en el planeta, pero en la cual Argentina, digamos, le pinta la cara a cualquiera, digamos, con nuestros índices. O sea, tenemos índices de inflación que son tremendos. Dicho entonces en criollo, la guerra llegó, uno la mira de afuera, lee todo lo que puede, o bastante. ¿Qué dice, qué diría uno como analista? Menos que analista, como una persona que trata de estar informada. A mí me da la impresión que esta guerra, lo que todas las presunciones de que la guerra iba a ser breve, porque los rusos iban a llegar a Kiev en 20 minutos y que ellos, como los alemanes, ponele a París, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. O B, porque la presión económica mundial sobre los rusos los iba a hacer tirar la toalla por quedar exhausto desde el punto de vista económico. Unos meses después ninguna de esas se concretó, y la impresión que uno tiene es que esto va a seguir largamente. En el camino, y es interesante, y por ahí charlamos mañana un ratito con Juan Manuel Carg, pero en este escenario, el cual sin duda la política internacional y sus coletazos y la inflación no son los únicos factores que se considera, en este escenario le fue bastante bien, de modo inesperado, a Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos. Habría que buscar, le voy a dar a Martín, pero le voy a dar 20 días para que lo haga, una figura menos carismática que Joe Biden al mando de una potencia. Gerald Ford. Pero es difícil, ¿no? Es difícil. Menos si uno mira para atrás. Donald Trump, bueno, no es lo mío, pero digamos, sí, tiene un gancho. Obama, olvídate. Clinton, los Bush eran medio pavotes, pero cuando George Bush hizo el guapo y mandó la cruzada, ya está, quedó. Lo embellecieron la coyuntura, pero lo embelleció, digamos. Kennedy. El propio Nixon a su modo, ¿no? Es decir, debe ser difícil encontrar un tipo con tanta pinta de pavo y crecido, aparte. No hay.
No, hay al lado de Obama, por ejemplo. Claro, ¿no? De sí, quien fue vice, ¿no? Es decir, como era, como Obama es como un Glover Trotter, ¿no?
Claro, sí.
Tanto
sí.
El carisma, ¿no?
Claro, no, es una cuestión así. Entonces, pero le fue notablemente bien, le fue bastante bien. Sí. Conserva el Senado y por ahí mejora. La ecuación estaba 50-50, desempataba a la vicepresidenta, presidenta del Senado, ahí también el Senado da para mucho. y por ahí ahora quedan 51 a 49 y todo, pero y en representantes va a perder por muy poco la, lo comparado con cualquier, casi cualquier otro gobierno. O sea que le fue bastante bien, cuestión para mirar y demás. Impresión que tengo yo, de nuevo, que no quiere explicar todo lo que ocurrió en las elecciones que se realizaron en 50 estados donde se eligieron gobernadores, representantes, senadores. Hubo consultas populares que se votaron algunas de modo impresionantemente facho, otras de modo impresionantemente razonable. A mi modo, a los yanquis la guerra no les sienta mal. Es así, no les sienta mal porque la tienen lejos. Tienen la ecuación respecto a las otras guerras. Es una mirada, por cierto, para conversar contigo, para empezar a pensar o para pensar en qué mundo estamos y también pensar, preocupados por cierto, que la continuación de esa guerra espantosa es un perjuicio para la humanidad en general, para Europa también y para la Argentina desde luego y para todos los que tienen un sesgo humanista y desean que la humanidad tenga por alguna vez un mundito mejor. Nos queda todavía el enigma del autor registrado de la expresión "par en el mundo, te quiero bajar, me quiero bajar", que no vamos a someter a ningún concurso. No seas avariento, no seas avaricioso. No. Jugá por placer.
Y sigue el auto ahí, no, disponible.
¿Cómo así? ¿Quién se...? ¿Vos te llamás una limusín?
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17. Arranca la Copa y la vivís en la radio del Mundial. El domingo 20 de noviembre, desde las 8, toda la previa para el puntapié inicial y el primer encuentro del campeonato. Qatar-Ecuador, el equipo más grande y completo de la Argentina en un día histórico para el fútbol del planeta. Víctor Hugo, junto a la mejor selección de periodistas, de relatores, pasión nacional. En cada provincia, en cada rincón y escuchada con la más alta calidad en todo el mundo a través de radionacional.com.ar. Somos Argentina, somos fútbol, somos Radio Nacional, somos Mundial.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
WhatsApp de oyentes. 11 3 870 7485. WhatsApp Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Me han dado mis ascendientes esta luz humilde y pura, de piedrita incandescente cintilando en la negrura. Me han dado mis ascendientes esta luz humilde y pura. Tengo claro en el abismo de mi andar y mi desvelo que estoy hecho de lo mismo que lo que brilla en el cielo. Tengo claro en el abismo de mi andar y mi desvelo. De hierro y fuego y de viento ardientes de lejanía, me vine cruzando el tiempo hasta el ardor de mi vida. De hierro y fuego y de viento ardientes de lejanía. Mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro, y queriendo ser como ella vengo brillando de adentro. Mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro. Mi credo son estas quejas que desato en lo profundo. Canto iluso la certeza de mi razón en el mundo. Mi credo son estas quejas que desato en lo profundo. Tengo lumbre parejita que heredado de la altura, que no merma ni apenitas con cada copla madura. Tengo lumbre parejita que heredado de la altura. Como luz que llega tarde de un terrón ya oscurecido, hago coplas que me alarguen la luz cuando me haya ido. Como luz que llega tarde de un terrón ya oscurecido, me habrá elegido una estrella para ser un fulgurante hijo breve que destella entre dos noches gigantes. Me habrá elegido una estrella entre dos noches gigantes.
La luminosa de Carnota y Van der Mole por Jorge Van der Mole.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
¿Lleva a algún lugar este vals?
Me lleva a la vieja Europa, en principio. Ajá, porque bueno, hablan en francés.
Bueno,
a Guyana,
bueno.
No sé.
¿A vos, Martín?
Me lleva, exacto, a como una cosa medio, un París de París, los años bien. 30, ¿no? Midnight bien, in París.
Bien. Es un poco Amélie, ¿no?
Anda estamos por cerca, ahí, bien, por bien, ese mundo. Bien, vamos, vamos. Nati, la retenés vos. Claro, la tiene porque está escrita y porque
ella la sabe porque está escrita, o sea, porque sabe leer, bueno, por lo menos.
Este es el tema principal de la película Ratatouille.
Ah, Ratatouille.
Ratatouille, que ahora sí nos vamos a acordar todo, si no vamos a linkear rapidísimo.
¿Qué, quiere decir? Si no es cine de autor, no.
No, claro, es verdad.
Claro. Una chabacana,
industriales, no. El miércoles te traigo una iraní.
Claro.
Bueno, ¿por qué traje este...?
No trajiste Ratatouille, trajiste una canción.
No, solo traje la canción... Porque en realidad lo que les dije es que traía una receta de un libro de recetas, ¿no? De cocina. Bueno, empezamos muy finoli el asunto, pero ¿por qué la traje? Porque además de escuchar a la autora de este libro que se llama Fernanda Mejía y que va a ser después referencia a Ratatouille, tenía ganas de recordar una escena de esta hermosa película infantil, en la que el crítico de arte culinario, el hombre este que se llama Anton Ego, recuerda en el momento que le traen el plato a la mesa con el ratatouille, cierra los ojos e inmediatamente se transporta al plato que le hacía su mamá cuando era chico. Todo esto para... también jugar a cerrar los ojos y transportarnos, no es tan feliz el lugar a donde vamos a ir, pero a varias recetas de la cocina tumbera. Bueno, entonces ahora les voy a presentar a Fernanda Mejía. Ya les conté, ella es la autora de este libro que se llama Cocina Tumbera y que acaba de editar Sudestada, y resultado de un diálogo, de muchos encuentros y de una amistad ya larga con Pedro Palomar. Que Pedro Palomar dice de sí mismo: fui un ladrón con códigos, a la antigua, un romántico. Esto lo dijo en su libro, Mi vida como ladrón, que se publicó en el año 2008. Pedro Palomar, del que vamos a escuchar también unas palabras, pero en mi propia voz, es este hombre que estuvo más de 35 años preso, que dicen por ahí que fue el que inspiró a Fabián Bielinsky para hacer el personaje de Ricardo Darín en Nueve Reinas. Ajá. Y Pedro Palomar tiene una historia, bueno, una historia como tenemos todos, pero que tiene sus pormenores. Por ejemplo, que cuando nació lo entregaron a una familia, a isleños de Esteros de Liberá, vivió ahí hasta los 5, 6, 7 años. Reapareció la mamá, se lo trajo para Buenos Aires y en retiro, en la estación, se perdió. Así que, de la nada, a los 7 años, se convirtió rápidamente en un pibe de la calle. A partir de ahí, bueno, su vida en Buenos Aires y, bueno, y su dedicación exclusiva a asaltos y bueno, y a algunas estafas también, nada donde hubiera violencia de por medio. Esto dio por resultado que él estuviera sucesivamente detenido con distintas condenas en casi todas las cárceles del país y en total más o menos 35 años. ¿Qué pasó? Resulta que Fernanda Mejía, la autora de este libro, es escritora, es cantautora y tallerista, lo conoció a Pedro Palomar. Y entonces yo le pregunté, ¿qué onda? ¿Cómo es ese encuentro y por qué esto de escribir este libro? A ver, vamos a presentar entonces a Fernanda Mejía.
Bueno, llego a este libro a partir de mi amor por la comida. Me encanta comer. Y hace unos 10, 11 años conocí a Pedro Palomar. Nos hicimos amigos porque él empezó a salir con una amiga. Ya ahora llevan 11 años de matrimonio. Y en todos los eventos familiares a lo largo de estos años, cuando eran en su casa, yo notaba que cocinaba él, siempre él. Cocinaba súper rico, se esforzaba un montón, estaba horas transpirando con el delantal. Preparaba diversos platillos y el común denominador es que eran muy abundantes, suculentos, bien caseros, pero a veces se mandaba algunas recetas locas, innovadoras, con ingredientes, bueno, que son poco comunes, como por ejemplo una salsa verde, que él es muy fan de esa salsa verde, a la que le pone alcaparras. Y entonces muchas personas que estuvieron privadas de libertad aprenden a cocinar muy bien ahí. Uno de ellos es Pedro. Una vez le pregunté, ¿dónde aprendiste a cocinar? Y me dijo, lo mío es la cocina tumbera. Y de ahí me quedó resonando el título. Estando en pandemia, una noche me desvelo y me llega en sueños que publicaba un libro llamado Cocina Tumbera con Pedro Palomar. Cuando el confinamiento termina un poco, lo veo personalmente y le cuento que había soñado que escribíamos un libro juntos que se llamaba Cocina Tumbera. Y me dijo, no, esto lo tenemos que hacer realidad. Y nos pusimos con el traspaso de saberes y de anécdotas que él me iba contando para poder luego escribir el libro.
Bueno, las recetas. Yo estuve leyendo el libro, por supuesto, tomando nota. Las recetas, por ejemplo, fideos tumberos, miau con arroz, clarísimo. Albóndigas fantasmas. ¿Por qué fantasmas? Porque resulta que estaban tan buenas que uno de los compas que hacía estas albóndigas las contaba y cada vez que hacía albóndigas desaparecían un par. Bueno, se armó una fea que terminó muy mal, pero como cada vez que esto sucedía desaparecían, el plato se llama Albóndigas Fantasmas. Los personajes que cruzan las recetas con estas anécdotas e historias son, por ejemplo, el Tormenta, el Gaucho Soria, y otras recetas que aparecen las facturas tumberas. Esta es fácil, esta me la acuerdo de memoria. Porque es pan que quedó, se achata bien sobre una placa de aluminio, porque ahí lo que prima es el aluminio, el plato es de aluminio, bueno. Se aplasta bien y se pone azúcar, un poco de aceite y ya está. Y esa es la factura tumbera.
Tiembla mal, man.
¿Eh? Ojo. Bueno, pero hay detalles.
Debe ser riquísimo. Igual,
muy interesante. ¿Eh? Sí. Debe riquísimo, ser riquísimo. Riquísimo, porque además es pan del día anterior o de, o de cuando, bueno, de cuando se consiga. Lo que es muy interesante también, que hay que convencer. ¿Cómo? No, lo voy a decir después. Lo voy a decir después porque es muy interesante la receta. Después hay ostras de querusa. Ajá. Ese es otro plato. Porque, claro, como él estuvo por todos lados, uno de los lugares, una de las cárceles, fue en Río Gallegos. Ajá. Entonces ahí hizo un laburo muy fino, hacían un laburo muy fino para conseguir ostras, mariscos. Por supuesto, esto significaba algo para que había que entregar, ¿no?
Como algo, hay que tener una atención.
Exactamente, claro, una atención. Sí, sí, tensión y atención. Sí, totalmente. Puede ser tabaco. Sí. Bueno, y otras hierbas. La cosa es que el libro habla de esto, de anécdotas y de recetas. Y del modo de garronear para poder conseguir los ingredientes y todos los condimentos. Vamos a escuchar ahora nuevamente a Fernanda, que nos va a dar algunos detalles más sobre este libro.
Y Pedro me transmitió mucho más que recetas, porque fueron momentos compartidos muy divertidos, porque él siempre tiene un ojo positivo. Ante todo lo que le pasó, siempre rescata lo bueno, los momentos alegres, la alegría, la felicidad y el goce que dan la comida, que es algo tan importante, un momento de placer en situaciones tan tristes como es estar privado de la libertad. Y Pedro me transmitió, confió estos saberes, estos platillos que preparaba cuando estaba privado de la libertad, porque alguien que estuvo privado de la libertad no sale y empieza a contar, ah, yo estuve preso y cocinaba esto o hacía lo otro. Es algo muy íntimo. Así es que es como un tesoro que él me compartió, yo lo valoro muchísimo, y me enseñó a reciclar, a cocinar con lo poco que hay, con la escasez, a poder rebuscársela, y a siempre ver el lado lindo y positivo de las diversas situaciones, y que con tal vez no mucho se puede armar algo interesante. Hay que ser ingenioso, y esto también es algo muy interesante, la creatividad y saber reciclar y reutilizar.
Bueno, ahí está Fernanda dando algunos detalles más, y les cuento una, porque me tenté. Uno de los personajes es Tormenta, como se los comentaba recién. La receta es de fideos tumberos, entonces las indicaciones son las siguientes. Para la masa, garronear a los panaderos de los pabellones los huevos, la sal y la harina. Para persuadirlos se le puede ofrecer tabaco a cambio. El aceite lo pueden traer las familias en alguna de las visitas. Sacar turno para usar la olla del pabellón. Garronear a los cocineros los dientes de ajo, la cebolla, los tomates y los condimentos. Nuevamente se les puede ofrecer tabaco a cambio para persuadirlos. Servir la pasta en platos de aluminio y bañarla con la salsa. De tener la suerte, se puede acompañar con un pasito del día anterior o ganado en alguna apuesta.
Me gustó la parte lícita.
Exacto. Bueno, y todo esto cruzado con una anécdota que es la historia de Tormenta. Tormenta que estuvo 30 años preso porque nació inclusive en la cárcel y tenía miedo de salir cuando le dieron la libertad. Estas historias hay varias en este libro que se llama Cocina Tumbera. Ahora les contaba que le hice un par de preguntas a Pedro Palomar, pero no me contestó por audio. Uh-huh. Y me mandó escritas las respuestas. Así que vamos por ahí. Los días de visita los muchachos se esmeraban muchísimo. Yo le pregunté eso, ¿cómo era un día especial y un menú especial? Eran sin dudas las horas más hermosas que se disfrutaban a pleno. Había tipos que eran prodigios en cuanto a pastelería. Hacían tortas geniales que hoy por hoy no he podido ver en muchas confiterías de Buenos Aires. Los que no tenían visitas se dedicaban a la cocina propiamente dicha. Aún hoy esa tradición perdura en diversas cárceles del país. Cada día de visita era muy esperado por todos. Se degustaban unos platos muy ricos, reinaba el entusiasmo. Eran horas de cariño y de amor de padres, de hijos y de cónyuges, puesto que había un sitio donde se armaban unas carpas, que le decían embrollos. Se designaban quiénes armaban esos lugares de citas y los turnos para ocuparlas. Cada uno debía traer sus cobijas y dejar todo lo más limpio posible. Esos días la cordialidad reinaba. Con el tiempo se impuso y se reglamentó la visita higiénica y el embrollo desapareció. También le pregunté si el tema de la comida podía ayudar a zanjar algunos desencuentros entre los presos, que hay muchos, ¿no? Nunca vi que una comida haya limado alguna aspereza, me contó Pedro. Es más, las comidas servían para mantener el orden de méritos dentro de un escalafón nunca escrito. Las comidas llenaban las panzas y los egos. Bueno, ahí lo tenemos a Pedro Palomar y su testimonio exclusivo para Gente de a Pie. Y ahora sí, para ir finalizando sobre este libro hermoso, Cocina Tumbera, le pregunté a Fernanda, porque Fernanda da un taller que está muy bueno. Ella atiende a pibes de la calle en el Centro de Atención y Asistencia Comunitario de Parque Patricios, donde da un taller y el tema de la comida también es el eje. Escritura, literatura y comida. Entonces, le pedí que me diera algún detalle y ahora sí nos vamos a Ratatouille. A ver qué dice Fernanda.
Y los chicos con los que trabajo en el taller son pibes en situación de calle, que a diario viven mucha violencia, drogas, algunos estuvieron privados de la libertad, la incertidumbre de no saber dónde van a poder dormir, si van a poder comer, qué van a hacer para ganarse el mango en la calle, para poder sobrevivir. Y es muy triste vivir así. Pero en el taller trato de conectarme con una mirada positiva y hacerlos viajar mentalmente, la otra vez hice una visualización, para que ellos puedan conectarse con ese plato, ese platillo, esa comida de sus vidas, que les trae buenos recuerdos y los lleva a un lugar feliz, a un lugar de amor, a un lugar de tranquilidad, de paz. Y bueno, muchos se conectaron con momentos de su niñez, de su infancia. Algunos cuando lo compartieron hasta se les caían las lágrimas, porque ante tanto dolor de su presente, volver a esos momentos de felicidad, que te puede traer mucha felicidad la comida, tal vez te acordás de un plato en particular y viajás con todos los sentidos. A veces sentimos el aroma de una salsa y decimos, los fideos de mamá, y te lleva a un lugar lindo. Así que tratando de trabajarlo desde ahí, las recetas de esos platos que ellos eligen con las historias de vida detrás de esos platos y también hablando de las oportunidades, de que Pedro pudo lograrlo, Pedro pudo cambiar su vida y por qué ellos no podrían. Y Pedro a los 50 pudo lograrlo. Él fue un niño de la calle, se bañaba en la fuente de Congreso y así todo pudo lograrlo y hoy es feliz a sus 70 y algo de años.
Bueno, hermoso lo que nos cuenta Fernanda Mejía, autora junto a Pedro Palomar de Cocina Tumbera, un menú de anécdotas culinarias basado en una historia de vida. Lo publicó Sudestada. Así que bueno, trajimos esta historia, linde, la de Pedro, linde, la de Fernanda, esta amistad hermosa, y le podemos agregar un par de ingredientes propios.
Dale, ¿cuáles?
Cebollita y huevo.
Ah, conocido.
Jorge Marciali.
Aguánteme hasta el verano, dijo un viejito cuyano, y en agosto se murió. Nosotros estamos vivos después de haber compartido el olvido y la traición. Permiso, dijo un petiso, cuidado los olvidadizos, no se vayan a olvidar que una cosa es ser humano y otra es ser marrano para no recordar. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han robado y los humillados, que no paguen más. Polka. Mi gente andaba en lo suyo, la liebre comiendo yuyo y la abeja en el panal. Cuando llegaron los chanchos y
que armaron un zafarrancho que nadie puede arreglar. Igual que a bicho insurgente, llevaron los inocentes todos al mismo corral. Algunos no regresaron y los que quedaron, ¿pa' qué voy a contar? Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han matado y los humillados que no paguen más.
¡Otra vuelta!
A ver, señora vecina, si se mete en la cocina y prepara con amor un guisito de esperanza para calmarle la panza al que siempre trabajó. Tenga los ojos alerta, bien cerquita de la puerta, no se vayan a colar los que se comieron todo con las manos sucias de la indignidad. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han robado y los humillados que no paguen más. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han matado y los humillados que no paguen más. Y los mutilados que no paguen más. Y los olvidados que no paguen más. Y los jubilados que no paguen más, pues che.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio.
Miércoles, todos los días, Nacional. La radio pública. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Va acá de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
Messi que entra entre tres.
Todo el Mundial Qatar 2022 lo vas a vivir por la radio pública.
Transmisión libre, federal, pública y gratuita.
Nacional, Nacional es mundial.
Somos la radio de la selección argentina.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
A 40 años.
Siempre democracia.
Convocamos a la sociedad civil, a la iglesia, a las organizaciones no gubernamentales, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, a las municipalidades y a los gobiernos provinciales.
Adolfo Rodríguez A.
A unir esfuerzos y controles. Solamente con el esfuerzo sincero y responsable podremos evitar la corruptela. Vamos a consultar, reflexionar y decidir en las próximas horas acerca de restablecer el derecho constitucional según el cual cada trabajador tiene derecho a acceder a un salario mínimo vital y móvil.
Nacional, la radio pública.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Buenas tardes, habla Ricardo Andrada de Córdoba Capital. La gente de a pie y el señor Mario Weinfeld seguramente se encontrará muy tranquilo luego del amplio triunfo de Argentina. Adelante y esperar con optimismo el día de la reivindicación peronista, el día de mañana. Adiós y muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, la frase "para en el mundo, me quiero bajar" seguramente es de autor anónimo y quiere decir que el mundo en que vivimos es muy difícil. ¿Cómo es difícil que se sepa quién envió este misil a Polonia? Que la ligó de rebote, como se dice, porque ella es neutral en esta guerra. Y la verdad, como las vidas, son las que se pierden en una guerra. Muchas gracias.
veo por ahí, me llega por una nota breve en Página 12 diciendo que Joe Biden les anunció a sus aliados que el misil era ucraniano, nomás, como fuera. Era ucraniano, qué sé yo, bueno, no importa. Esto obviamente tiene que ver, podemos sospechar, podemos decir lo que quiera. Hasta este momento tenemos un ligero problema técnico con el chat, con el WhatsApp de la radio, y por lo tanto no estamos en condiciones de reproducir los mensajes, pero pensamos que hasta las 5 vamos a poder. Sí. Y si no podemos, te lo vamos a explicar.
Mientras tanto, pueden seguir llamando.
Claro.
Está bueno escucharlas.
Claro. Y claro, pueden llamar en contestador, dejar 30 segundos y listo.
Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie.
Por Nacional.
La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández.
Bien.
En la operación técnica, Natalia Liubarov y Laura Cristal.
Desde ahora.
Sí. En el control central de Radio Nacional, Claudio Canullán y Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fossa. Consigna de esta semana, no tan tangueres.
Sí.
Así que...
Viene bien, ¿eh? Viene
seguimos ya, escuchando.
Es rara, pero sí. viene bien.
Bueno.
Sí. Hay mucha tolera. El jurado me parece que está medio... bajó un poco la guardia, no sé.
Hoy se normaliza, se normaliza la cosa, porque vamos a escuchar un arreglo muy tanguero, pero muy tanguero, de una canción de Luis Alberto Spinetta. Ajá. Pero tal vez sea de las canciones, la más tanguera de las canciones de Spinetta, que es Seguir viviendo sin tu amor, que es esa canción.
Polémica
que,
esa frase, pero
tiene,
bueno.
¿Cuál es? Otra. Tiene otra, Martín.
Otra.
Que sea más tanguera que esta.
Bueno, el Capitán Beto. Sí,
el tema de Pototo.
Todos estos años de Gente.
Sí. Bueno, pero hay una palabra que aparece en esta canción, que es la palabra querer, que no sé si aparece en otra canción del rock argentino. Hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer.
No, tenés razón.
Esa frase es muy tan...
Se retira golpeado. No,
me voy.
Nos gusta, a la casita de intercambiar ideas con Martín Rodríguez.
Claro.
Es una palabra como que está desubicada.
Pero qué buena línea esa.
Para el hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento.
Ahí ya viento en un... es rara el remate, es menos, ¿no?
Sí, pero la palabra querer es fuerte y es muy tanguera y es como una palabra anacrónica.
Claro. Querer, totalmente.
Para el año 91.
Es poco rockera, claro, sí. Tal cual, sí.
Año 1991, Spinetta en el disco Peluzón of Milk saca esta canción que es la que abre el disco y ha sido muy versionada por tangueros y tangueras, la verdad, digamos la verdad.
Mirá vos.
Tiene muchas versiones, pero vamos a escuchar una que tal vez sea de las primeritas del año 2008, la Orquesta Misteriosa Buenos Aires, que ya hemos escuchado acá, que es una orquesta muy del estilo Di Sarli, dirigida con arreglos y dirección y piano del maestro Javier Arias. En este caso, porque la grabaron dos veces, la grabaron en el 2013 también con la voz de Eliana Sosa, en este caso con la voz de Roberto Peloni, que fue el primer cantor de la orquesta.
Corazón, yo llego igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Que enloquecido vuelvo buscando tu querer. marzo no brillara el sol. Y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que el viento. No brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
El disco de La Misteriosa Buenos Aires se llama Música para Bailar. Y por más que sea un tema del Flaco Spinetta, se puede bailar, porque es un arreglo muy tanguero. Sí. Seguir viviendo sin tu amor, del año 2008. Esta versión con la voz de Roberto Peloni. El disco, decíamos Martín, de Spinetta, donde aparece este tema, es Peluzón of Milk, del año 91.
Gran disco. Sí, este fue el éxito, esta canción fue el hit.
Y lo puso al comienzo del disco.
Arranca ahí, pero tiene, para mí tiene una de las canciones más bonitas, más hermosas de Spinetta, que es La Montaña.
Sí, que tiene, después la versionó con las Bandas Eternas.
La versionó con las Bandas Eternas, la incluyó en Estrilicia,
sí,
el Unplugged que hizo el Flaco Spinetta. Y tiene un video que muestra como toda esa forma de humor que tiene el Flaco, ¿no? Que viste que en el Flaco está un poco el Luis Almirante Brown y el poeta.
Sí, sí.
Porque
sí,
el chabón en un momento del video, por ejemplo, aparece, viste, suban a los techos, ya llega la aurora, y parece una típica frase de Spinetta, ¿no? Es Spinetta lírico, y entonces aparece la Aurora Grundig que llega, ¿no? Que es el lavarropa. ¿Se acuerdan de los años 80? La Aurora Grundig, que era la policía del indio, ¿no? Del cacique,
sí, un
creo.
Indio.
Y aparece en una camioneta de medio desvencijada una Aurora Grundig, bueno, en fin. Ese tipo de humor donde Spinetta juega con lo alto y lo bajo, ¿no? Que tiene, esa parte del Flaco es genial también.
Y bueno, esa frase, esa palabra, sí, que rescatábamos, decir querer, usar una palabra tan antigua dentro de un tema del rock argentino, tiene que ver con el polaco y su formación musical. El polaco, no sé por qué digo el polaco, quiero decir el Flaco.
El Flaco.
Y su formación musical, su viejo, que cantaba tangos, y las guitarras, que él fue lo primero que vio ahí en su casa y se enamoró de la viola porque su viejo cantaba con guitarristas. Así que es un género musical que estuvo en su casa. Que después los tangueros lo tomen, es otra cosa.
Es otro precio. Sí. O sea que acabamos, si no entendí mal, acabamos de escuchar Las Cosas del Querer,
¿Te
que
gustó?
Es un tango.
Muy lindo, ¿no?
Tangazo.
Hermoso.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La Radio Pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Messi que entra entre tres.
Todo el Mundial Qatar 2022 lo vas a vivir por la radio pública.
Transmisión libre, federal, pública y gratuita. Nacional es Mundial. Somos la radio de la selección argentina.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
y con miles de kilos de chocolate. Para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Martín Rodríguez, ahora sí, con una poeta cubana que nos comenta, que nos dice, sí, que la admira y que la trae muy bien.
Bueno, Mario, exactamente. Vos sabés que ahí leyendo, no me he enterado, murió este año. Murió, estoy hablando de Fina García Marrus, una poeta preciosa, exquisita, de la poesía cubana, un país, digamos, de América Latina, de los países prolíficos de la poesía, como Chile, como México, como Argentina también. Fue la esposa, y él fue el esposo, para no sonar fuera de época, de Cintio Vitier, y formaron parte de un grupo que se llamaba Orígenes. Tenía una revista que dirigía José Lezama Lima. Yo me traje de un viaje a Cuba, hace muchos años atrás, me traje la obra completa. Tuve la astucia, soy un vivo bárbaro, de traerme en Cuba, de comprarme la obra completa de Fina. Y la había dejado en un rincón. ¿Viste esas cosas que uno trae y dice, bueno, esto ya voy a encontrar su tiempo? Y de verdad que el tiempo aparece. Si uno tiene una vocación, digamos, dinámica de lectura, y no una ansiedad exactamente, el tiempo aparece. Y apareció ese tiempo y empecé a leerla, a la poesía de Fina. Ella se llama Josefina, pero bueno, se apodó Fina García Marrus. Y elegí este poema que se llama Tesoros. La primera estrofa del poema resume tal vez una de las zonas más inquietantes de la poesía de Fina, que es el modo en que habla de la muerte. Escuchemos esto leído por la compañera Mariana Fusa.
Morirse es volverse exterior como la luz. Para adentro somos y cada vez más nada. Hacia afuera, más todo el afuera que nos recobra y lanza mientras queda en el suelo echado un cuerpo, cual muñeca de trapo, un montón leve de cenizas. No cada vez más hacia adentro mires que te hallarás la nada. Hacia el afuera, humilde y soleado, sin pizca de vanidad, aferrándose a su polvo hacia afuera, donde juegan los niños. ¿Quién pudiera oír la música que se levanta de las vidas oscuras, fieles que no oyeron jamás su propia música? Cuando ellas mueren, empiezan quizá a oírla. ¿Pueden devolverse al que estaba en el silencio amándolas, recibiendo el rocío que nadie vio, que era para él el gran dueño de la promesa vaga que ardía allá en el fondo de sus albas mortales? Que venga a los brazos que nada esperaron el pleno de lo real. Corran los tullidos, los ciegos, a proclamar jadeantes de su luz la noticia. Muertos ya somos enteros de los otros. Hasta ayer los mirábamos, hoy nos miran absortos. Qué raro será estar vagando por sus ojos, quedándonos y yéndonos como el ocaso, el oro. ¿Y ellos qué escogerán? ¿Qué sabrán de nosotros? Orlas raras seremos, dibujo melancólico. Baste, compañía muda, alguna vez ser tesoro que alguien gasta, que ya no podemos gastar nosotros. Lo impenetrable se ofrece tierno ya, mudado todo, secreto, hundido ya es luz. ¿Tesoro ya no? Tesoro.
Bueno, hermosísimo, muy bien leído por la compañera Mariana, ¿no? Morirse es volverse exterior como la luz, ¿no? Ahí está. Este poema pertenece a un libro que se llama, tiene un montón de libros. Su obra ha sido, tiene una obra ensayística, una obra poética, y alcanza la escritura hasta 2010-2011, libros publicados ahí, y su primer libro es de 1942. Es impresionante. Este libro, este poema, Tesoro, pertenece a un libro que se llama Las miradas perdidas. sus tres primeros libros, quiero dar este detalle, el primero, unos poemas en 1942, luego un poemario, y cale en este título, lo dice todo, Transfiguración de Jesús en el Monte, y luego Las Miradas Perdidas, que son los poemas que reúnen su producción también, parte de su producción en los años 40-50, son previos a la Revolución Cubana. La Revolución Cubana ocurre en 1959. Fina García Marrus estudió y fue parte de una institución especializada en el estudio de la obra de José Martí. Estuvo vinculada ideológicamente a la Revolución y tiene en su obra como varios poemas a grandes íconos de los o grandes mártires de la izquierda revolucionaria del continente. Tiene un poema inteligentísimo hacia el Che Guevara cuando murió. Ajá. Largo, que es para tomar el programa entero, Mario. Ajá. Pero inteligentísimo. Mira vos, por ejemplo, pone en situación una frase de esas frases más, digamos, más difíciles del Che, ¿no? Así como el Che tenía frases difíciles, que era lo de la máquina de matar. Uh-huh. ¿No? Digamos, una frase controvertida que se injerta, digamos, en la idea de la guerra revolucionaria, que es una de las ideas, digamos, fuertes del Che, ¿no? Y tiene también otro poema precioso, un poeta que va a ver si antes de fin de año lo traigo, que es Roque Dalton, poeta salvadoreño, imprescindible, poeta político a la altura de Ernesto Cardenal, que fue asesinado en un juicio revolucionario de su propia organización, que se llamaba ERP, también como el mismo, la misma sigla.
Bueno, uno de esos episodios de difícil dilucidación y difícil tratamiento en ese momento y ahora.
Absolutamente, y que sigue marcando la vida del Salvador. Es decir, Roque Dalton es una, así como el obispo Romero, digamos, son dos íconos que forman parte hoy de la vida, ¿no? Y incluso la causa por esa muerte, en fin. Así que estos poemas son, no tienen poemas a Martin Luther King, por ejemplo. Es decir, es una mujer que atravesó el siglo desde Cuba. Y un dato que por eso me parece interesante es una poesía política, que no solo política, obviamente, el modo en que hace pasar lo político por su poesía es un modo muy natural, y una mirada que puede tener nociones críticas sobre la vida de la izquierda que uno no leería, tal como a lo mejor por prejuicio diría, más adherida a una visión cubana, comunista, más dura, más rígida, supongamos. Bueno, no, para nada, una poeta exquisita. Y una mujer de izquierda, eso sí, digamos, pero que no ahorraba este tipo de matices e inflexiones en esos grandes poemas que nombraba y que no traje, pues son larguísimos.
Está bien, recordanos por favor el nombre, Martín, porque igual sí, lo has dicho más de una vez.
Lo digo, se consigue, bueno, como siempre ocurre con estas cosas, hay muchas cosas en internet, se puede ir buceándola y quienes quieran indagarla. Estamos hablando de Fina García Marrus. Es muy importante en la poesía cubana. Tal vez no ha venido acá, no ha pegado tanto acá en la Argentina, no ha generado grandes lectores, pero es una poeta muy importante y, como decía, ¿no? Es decir, como leíamos en esos primeros versos, una poesía para todos los gustos. Es decir, para quienes no son tan incorporados, tan entrenados en la lectura de poesía, es bastante accesible.
Martín Rodríguez.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Y estas ignominias mundiales vienen de lejos, ¿no, Mario? Cuando había que demonizar a la Brigada Roja, me acuerdo de una bomba en la estación de Bolonia, ¿no? Que la culparon a la Brigada Roja y resulta que había sido la ultraderecha italiana, o el atentado de Atocha, ¿no? Que rápidamente Aznar dijo que había sido la ETA. Y los cuentacostillas del populismo latinoamericano del país se pusieron de su lado. Bueno, le costó la elección, ¿no? Así que
Gaby de Jujuy en nuestro recuperado WhatsApp.
Argentina.
Dice Gaby, ¿cuál es la gracia? Si apenas el gobierno aumenta los sueldos, corren los comerciantes de todo tipo a remarcar los precios, aumentando todo por las dudas. Eso es un robo a mano armada. Con ese modus operandi de los delincuentes, de los comerciantes, viviremos en una hiperinflación eterna. Multa, cierre y clausura a los especuladores y formadores de precios. Ya, dice Gaby de Jujuy.
El partido con Emiratos fue un entrenamiento con público, como se dice, y con Messi en cancha, 90 minutos, y obviamente fue un riesgo. El técnico quería ponerlo nada más que medio tiempo, pero conociendo a Messi, que siempre quiere jugar, terminó jugando y terminaron 5-0. Y fue un envío anímico en las antesalas del comienzo de la Copa. Gracias.
María Inés de Neuquén en nuestro WhatsApp. Hola, por fin logro anotar su número. Soy seguidora desde hace años de Gente de a Pie. ¿No es Groucho Marx el de Par en el Mundo que me quiero bajar?
Y hubo algunas fuentes que me dijeron eso. Yo no lo quise repetir porque Martín va a hablar de comunismo en un rato, marxismo.
Hola, buenos días para el programa de Mario Weinfeld, de parte de Jorge de San Miguel. Habría que recalcar que, aparte de que el misil aparentemente no era ruso, o no era ruso en efectivo, Ucrania cortó el paso de petróleo ruso hacia Hungría, que es un país que si bien no está a favor de Rusia, no está en contra tampoco. Gracias.
Martín de Campana en nuestro WhatsApp. Hola Mario y equipo, los escucho siempre, súper interesante el programa. Gracias por estar, dice Martín desde Campana.
Es muy bueno esto de algunos tangueros canten tema de Spinetta, ¿no? Y creo que Cucuza es uno de los abanderados. Bonito tema este, Mariana, hermoso. Y Laura Bá, creo que es un tema que tiene una estructura tanguera en almendra. Temazo hermoso de Spinetta, con una letra alucinante y un final feliz, ¿no? Con ese lirismo que tenía el flaco. Abrazos.
Buenas tardes, compañeros. Para el jueves, para mañana, solicito Ciudad de Maravillosa, Corazón de mi Brasil, y o si no, también, como quiera la producción, algo de Gay Costa, recientemente fallecida, todo para tirar buenas ondas al compañero Luis Lula da Silva.
Sí, buenas tardes, Hugo de Vicente López. Bueno, hace un rato comentaban del chico este que nació en la Laguna Iberá y se perdió un retiro, que fue un gran cocinero. Hay un chamamé bárbaro, viejísimo, que se llama Forastero de Iberá. A lo mejor es por este chico perdido. Gracias, chau.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Por la costa del Bañano, donde hacen guardia los teros, yo cuido mi majadita por esos campos esteros. Cuando oigo la clarinada de los patos y queñalos, son los guerreros armados que vuelven de una patriada. Por lluviales escondidos, tironeando de una trampa, de repente vi la estampa de un zorro muy afligido. La bruja duerme en el aire, el sueño de su dinero, y en Ancao en un silbido, un corazón santiagueño. Jineteando redomones en las olas Tres Marías, van al boliche de un gringo a buscar proveeduría. Y luego de una porfía, dos paisanos altaneros se pelearon a cuchillo a la punta de un potrero. Son pequeños menesteres, tal vez un amor con dueño, al llorar de las mujeres y apacigua el entrevero. La bruja duerme en el aire, el sueño de su dinero, y en Ancao en un silbido, un corazón santiagueño.
Rally Barrio Nuevo cantaba Corazón Santiagueño del Chango Rodríguez.
Lo que la expresión para el mundo me quiero bajar de Groucho Marx, efectivamente alguien también de la producción me la había hecho llegar y a mí se me pasó en el tumulto, más allá de la broma que hicimos, y nos queda la duda. De cualquier modo, también consultamos el registro de la propiedad intelectual, que está, viste, al ladito de tribunales, muy cerca del edificio tradicional, del mal llamado, pero Palacio de Tribunales, y ahí se registran las cosas, ¿viste? Es divertido, existe hace muchos años, ahora está un poco más informatizado está bueno. Vamos a ver cómo sigue repercusiones. Están tironeando por la cuestión entre la Corte y el Senado por el espacio, la representación en el Consejo de la Magistratura de Martín Doñate. No he escuchado si se ha resuelto todavía, si se ha resuelto en el Senado, o sea, si los dos bloques que digamos, separados, que representan al oficialismo, consiguen imponerse en una votación en el Pleno, para lo cual, por supuesto, la bancada de Junto por el Cambio se retiró. ¿Qué es lo que la bancada de Junto por el Cambio, más allá de este episodio o cualquier otro, tiene el récord de retiradas? No, así es la bancada que más se ha retirado en la historia del parlamentarismo mundial. Está bueno, es competitiva. Para el Guinness, como, en fin. Y también conferencia de prensa, digamos, ¿no? Conferencia de prensa, etcétera. Van a inaugurar para el año que viene un túnel subfluvial que vaya directamente a TN de Paso Perdido. El desafío para el oficialismo es conseguir algunos votos sueltos, porque el oficialismo así todo no tiene mayoría propia, algunos votos sueltos, habrá que ver.
Noticias, así se dice, de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente a Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 en todo el país. La Cámara Alta aprobó la incorporación de las designaciones de ese cuerpo parlamentario al Consejo de la Magistratura. La senadora Lucía Corpacci dio detalles de la importancia de esas nominaciones.
El Senado de la Nación, en el marco de una sesión especial, aprobó con 37 votos afirmativos la incorporación de las designaciones de la Cámara Alta al Consejo de la Magistratura, algo que despertó el rechazo del bloque de Juntos por el Cambio, que decidió no bajar al recinto. Al momento de su intervención, la senadora del Frente de Todos, Lucía Corpacci, explicaba la importancia de aprobar estas incorporaciones. Le escuchamos.
La Corte Suprema intervenga en lo que es nuestra potestad. Nosotros tenemos todo el derecho de constituir los bloques que querramos necesarios. De hecho, así lo hicimos. Por cómo están constituidos los bloques, es Unidad Ciudadana a quien le corresponde poner la segunda o tercera minoría, según como quieran decir. Así lo vamos a aceptar y así lo vamos a votar y aprobar.
Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
Invertirán 100 millones de pesos para combatir los incendios en la provincia de Salta. El acuerdo fue firmado por el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandier, y el gobernador Gustavo Sáenz. El mandatario salteño explicó que se rubricó un convenio de asistencia para fortalecer acciones que contribuyan a optimizar el combate de incendios forestales ante la situación crítica que vive la provincia.
Datos del tiempo.
En Aguas Blancas, provincia de Salta, la temperatura es de 36 grados, humedad 30%, el cielo está nublado. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 33 grados 5 décimas, humedad 34%.
Informó la radio pública en todo el país.
Faltan 4 días
para Qatar 2022. Transmisión federal pública y gratuita.
Todo el mundial.
Lo vivís por Nacional.
¡Vamos, Argentina!
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Balseros, navidades, absolutismo, bautizos, testamentos, odio y ternura. Nadie sabe qué cosa es el comunismo, y eso puede ser pasto de la censura. Nadie sabe qué cosa es el comunismo.
Me gusta esta parte que dice, nadie sabe qué cosa es el comunismo. De eso quería conversar hoy en esta columna, ¿no? La canción, para ponernos en situación, que acabamos de escuchar un fragmento de una canción que se llama Reino del Todavía. Pertenece y la canta, obviamente, casi que nadie puede distinguir, ¿no?, la voz de Silvio Rodríguez, ¿no?, un trovador cubano muy vinculado a la experiencia de la Revolución Cubana. Y es una canción de los años 90, de una época donde, bueno, el periodo especial, ¿no?, una época muy, muy particular de la propia Revolución, con muchas restricciones, y donde Silvio Rodríguez en varias de las canciones planteaba algunas de las situaciones, ¿no? Ahí nombra a los balseros, había otra canción de esa época que se llama Flores Nocturnas, que habla de la prostitución, que es un tema, ¿no?, obviamente en la isla, en el país, ¿no?, en Cuba. Aunque en esta canción, bien analizada la letra, que no lo voy a hacer, no me voy a explayar tanto con esto, pero es una canción sobre que sigue expresando cierta fe en el futuro, que es un poco lo que define también a un comunista, ¿no? La fe en el progreso, la fe en lo inexorable de la historia, que es la llegada del comunismo, y el reino del todavía, en realidad, del que habla, es del capitalismo, de este estadio en el que está la humanidad, ¿no? Tal como lo puede mirar un marxista, como es Silvio Rodríguez adentro de Cuba. Silvio Rodríguez, que voy a decir una última digresión sobre él, muy vinculado al régimen, por decirlo así, muy abierto a las críticas y muy inteligente en el modo también de surfear y muchas veces de cobijar críticos. O sea, es un hombre muy inteligente para él. O sea, eso no está, seguramente no es Vox Populi, no es algo tan tan abierto así, pero además de que es un tipo de los, para mí, de los que has escrito poesía dentro de una canción, que es una cosa dificilísima, de los mejores letristas que ha dado la música popular latinoamericana, también un hombre muy inteligente en términos políticos, que no ha roto su identificación, obviamente, con la Revolución Cubana, para nada, ¿no? Bien, pero la pregunta era, que me interesaba, después traje otra referencia musical, que la voy a poner, que era exactamente la palabra comunismo en esta era, en esta época, que no es lo mismo, ¿no? Es decir, Silvio hablaba de la experiencia cubana, el comunismo. La palabra comunismo ha tenido una especie de reactualización, ¿no? Digamos, hay una especie de globalismo de derecha, que en Brasil, que en Estados Unidos, que tiene también una base en Argentina, que la vuelve a usar. Muchas veces es una palabra que aparece: comunismo, socialismo, colectivismo, populismo, ¿no?, tiene otra versión, pero que está y que se enreda. Por ejemplo, si uno googlea quien expresa... preferí no tener audios. Hay una parte que me hartó, que es Milei, me hartó. Mirá que le di bola acá, Mario, ¿te acuerdas que traje 80 veces?
Bueno, nada, le hiciste subir, aparte.
Dice, yo le sí, tal cual.
Vos lo instalaste.
Le di un ingrediente fuerte.
Te carga, el año que
fuimos Fantino y yo, te digo que los que... Pero me hartó, no sé, yo qué sé, hay un momento que uno... Estamos a fin de año, estamos en noviembre. Yo no tengo alergia a los que piensan distinto, a gente no, de derecha, que pueden ser liberales. Mientras no traigas a Ramón Camps, la cosa camina, ¿no? Digamos, la democracia somos todos, ¿no? Pero esta cosa me tiene un poco, me hinchó. Pero uno, si uno googlea, por ejemplo, Milei, comunismo, dice, por ejemplo, ¿no?, una declaración de Milei que dice... Rompería relaciones con China por comunista. Impresionante, impresionante. Ahora, si por ejemplo, un dato histórico. Videla fue a China, ¿no? Si Videla, que obviamente encarnó una dictadura marcadamente que fue antiperonista, anticomunista, etcétera, etcétera. No, si China forma parte del repertorio de la geopolítica y de las relaciones exteriores de un país exportador como el nuestro, ¿no? Ni hablar. Pero... En otro orden, digamos, de esto, yo hablé hablé con tres consultores, y luego voy a traer un testimonio de un historiador que me gusta un poquito más, pero hablé con tres consultores y digo, ¿tú te aparece la palabra comunista, comunismo hoy? Me dicen, uno me decía, no, y en realidad los tres coincidían en esto, no hay hoy encuestas cuantitativas que pregunten sobre el comunismo. Hoy no tiene sentido y no aparecen. Aparecen más en las encuestas cualitativas, en las charlas, en los focus group. Aparecen en un segmento, aparecen en jóvenes, en general identificados con el ideario libertario del que hablábamos, indefectiblemente. Aparecen ahí, ¿no es cierto? Forman parte de ese repertorio joven y se identifican obviamente con Venezuela, con el populismo, ¿no? Con ciertas cosas. La historia argentina tiene una relación extraña con el comunismo. ¿Quiénes lo encarnaron? ¿Qué lo encarnó? El Partido Comunista, por ejemplo, la historia del PC, un partido que fue, sobre todo, digamos, a partir de los años 40 para acá, sufrió, entre comillas, digamos, una diríamos, y esto es una particularidad argentina, una mutilación esencial, es decir, el sujeto popular argentino no estuvo en el comunismo. Hubo un comunismo popular, barrial, claro que lo hubo, digo, acá está Mariana Fossati, decimos, Osvaldo Pugliese es casi una referencia de ese comunismo, ¿no? De Villa Crespo, del Arroyo Maldonado, ¿no? Digamos, de ese comunismo que tenía sede y que obviamente que es un partido con toda una larga historia, que no se puede, digamos, subestimar ni menospreciar. Pero el peronismo rompe el siglo XX por la mitad y diría a la izquierda, al sindicalismo comunista que venía en ascenso, y diría también al pueblo radical, de la Unión Cívica Radical, a la chusma irigoyenista, digamos, le ocupa ese lugar central como sujeto popular. Por supuesto, la palabra viaja, la palabra es un significante. El comunismo no es solamente, no se fija, no solamente se institucionaliza solo en el Partido Comunista. Además hubo otros partidos, tuvo el Partido Comunista Revolucionario, que era la vertiente china de la tradición comunista. Es decir, hubo otros partidos, pero uno diría el PC es de algún modo el tótem, ¿no? Es decir, la iglesia que ponía este santo grial. Vamos a escuchar un testimonio. A mí me... ¿De dónde nace esta columna? O la pregunta es ¿por qué? ¿Qué lugar ocupa hoy en el vocabulario político el comunismo? Es una palabra que viaja en el tiempo, es una palabra que tiene una tradición, un poco lo estábamos comentando, pero es una palabra que hoy tuvo una reactualización, se reincorporó a un vocabulario con un sentido macartista que en su uso violento pareciera incluso desconocer la trama histórica que tiene. Es decir, cuando uno dice el macartismo, que era, bueno, en Estados Unidos la persecución a los comunistas, adaptado a la Argentina significa que durante un cierto tiempo en la Argentina hubo un aparato represivo y una persecución a quienes tenían ideas que se podían asociar a ese significado, el comunismo. Cuando se restituye la democracia, uno diría, bueno, se comienza, empieza a aparecer, bueno, un vocabulario tal vez más civilizado, más cuidadoso, más protector de quienes a lo mejor tienen una identificación con eso. Escuchemos este comentario, me parece histórico, que sitúa y que plantea justamente estos dos tiempos de Alejandro Galeano, uno de los intelectuales que a mí más me interesan de mi propia generación.
Lo interesante del comunismo es que ya nace medio maldito como palabra, ¿no? El famoso manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels no solamente no tenía ningún partido comunista atrás, era un pequeñísimo grupo de artesanos que buscaban activar dentro de movimientos más grandes, sino que al propio Marx no le convenía, no le convencía mucho el término comunismo, le parecía muy utópico, él prefería hablar de socialismo. Obviamente con la Guerra Fría la palabra comunismo se llena de sentido geopolítico, pero también aquí hubo como cierta construcción del comunismo a la medida de las necesidades que tuviera cada país y cada política doméstica. Solamente hay que pensar que tanto Perón en el 43 como Onganía en el 66 y Videla más adelante van a justificarse en nombre de un comunismo que estaba a punto de tomar el poder y que no era tal cosa, y ellos mismos, una vez llevados al poder, no tuvieron problemas de negociar tanto con la Unión Soviética como con la dirigencia comunista. Y claro que todo esto se pinche y se desinfla en los años 90. Y a partir de ahí como que aparecen dos usos de la palabra, ya semi vaciada de sentido. Por un lado, un uso medio dandy, que se le da, sobre todo en círculos muy intelectualizados, para tratar de referirse a un pensamiento y una propuesta política totalmente radicalizada, ¿no? Gianni Vattimo, filósofo italiano abanderado del posmodernismo, no va a tener problema en considerarse simultáneamente comunista y católico en los años 90. Poco el comunismo ácido de Mark Fisher va por ese lado. En este caso es más una coquetería intelectual de radicalización política que solamente es posible en el plano de las ideas. Otro uso, ya que se va a dar más en el campo de las izquierdas populares latinoamericanas, es reivindicar medio nostálgicamente a la Unión Soviética y al realismo político de una izquierda poderosa y tratar de filiarlo con los gobiernos y movimientos populistas de izquierda latinoamericanos. Este uso me parece que es el que se la deja servida a las nuevas derechas, que acusan de comunismo a cualquier movimiento progresista y popular actual. Así que hoy es medio difícil definir qué significa comunismo, porque la palabra ha sido tan manoseada que casi se presta a cualquier cosa. En todo caso, comunismo es eso, ¿no? Un término que vos podés usar dentro de un campo político a tu servicio. Quizás no sería mala idea recuperar el sentido original de comunismo, como un grupo que dentro de un movimiento más grande, bueno, tiene una agenda y un programa un poco más radicalizado como para estimular al resto del movimiento popular a ir un poco más allá en la medida en que se pueda.
Bueno, era Alejandro Galeano, es historiador, es un, como decía, lo presentaba, tal vez para quien no lo conocen, como uno de los ensayistas actuales que de mi generación que más me interesan. Subrayo, él hacía un raconto de una palabra que decíamos que viaja en el tiempo y que tiene tantos significados. Probablemente, como decíamos, ¿no?, la dictadura de Videla es una dictadura esencialmente anticomunista, ¿no?, en su packaging ideológico, ¿no? Y a la vez, lo que significaba como responsabilidad en el manejo de un Estado tenía y tuvo, y es una de las paradojas que se suele también describir de esa propia dictadura en su hoja de ruta, relaciones diplomáticas y relaciones comerciales, sobre todo, claro, muy fuerte con la Unión Soviética y con la China, que en ese momento estaba recién arrancando. Es decir, Kissinger ya confiaba en que China era el futuro, pero digamos que estaba empezando, pero se suele marcar, ¿no?, tantas veces. Y hasta este presente, bueno, él decía, ¿no?, el uso un poco dandista que tienen ciertos intelectuales, es decir, con la utilización del término, y después sí, esta que él decía, que queda servido en bandeja en cuanto a que hay en muchos de los países populistas, en los países latinoamericanos que han dado los giros, ¿no?, digamos, interesantes, reformistas que tuvieron en los años anteriores, una cierta mirada nostálgica que recupera alguna cuestión con respecto a la experiencia soviética y que deja servido en bandeja, esto bajo lo cual, con esto concluyo, bajo lo cual hoy el término comunista, que me parece que habría que hacer un estudio interesante sobre esto, comunista, ¿qué es lo comunista hoy para esas juventudes? Comunista es todo. Uno dice, por ejemplo, el peronismo es comunista. Si uno agarra, es todo, sí, a los ojos y en la mirada, sí, por ejemplo, del emergente libertario. El peronismo es comunista. Cualquier forma de progresismo es comunista.
Sí.
La ESI, la educación sexual integral, es comunista.
¿Qué te parece?
El intento de controlar precios es comunista. La presencia del Estado es comunista. Y yo diría, el kirchnerismo es comunista, que ahí diría entra todo enterito, no le deja, no queda una costura afuera. Pero hay miradas de tipo que la Reta es comunista si por él tiene un impulso de urbanización de un barrio, o el propio Partido Radical por su incorporación histórica a la Segunda Internacional. Digo, no, todo en bloque entra al uso de esta palabra que está ahí, digamos, que ocupa un lugar. Por ahora uno diría, si uno mira a Milei y sus seguidores, aparece en un... tiene un aspecto de inmadurez, ¿no?, De funcionamiento inmaduro que termina de no hacer sistema, que uno lo toma o lo deja en un lugar casi anecdótico de la historia, hoy, ¿no? Como si fuese un juego mientras el lobo no está. Y a la vez uno dice, esto queda, va quedando, ¿no?, como la gota que brota la piedra, y la palabra va digamos, va madurando, ¿no?, en el uso de actual.
Sí, apenas un par de detalles. Uno, el Partido Comunista en la Argentina tiene mucho vaivén por su relación durante muchísimo tiempo muy dependiente del Partido Comunista Soviético, que no fueron todos los partidos comunistas en el mundo, el argentino sí, y eso lo descolocó con el peronismo, lo descolocó con la Revolución Libertadora, lo descolocó con la dictadura, digamos. Es decir, esto no quiere decir, aparte, que ningún comunista haya participado en luchas de resistencia, para nada. Y hay otra cuestión, y no quiere decir que porque en general a veces se simplifica mucho esto y dice nadie, el Partido Comunista sufrió persecución. No es cierto, para nada, ¿no?
¿Sabés qué tengo de cierre, Mario?
Sí.
hay una canción, hoy estamos con el rock nacional, ¿no? Ah, y hay un tipo,
el tanguere.
Hoy el tanguere, no sé qué pensará Mariana Fossati, que es Morris, un grande, sí, para mí es un grande, un fenómeno, y metió una canción genial en plenos años 70 que se llama Pato trabaja en una carnicería, y tiene una frase maravillosa para mí en un momento. La canción es una suerte de burla a un tipo que se hace el bueno, el hippie, y qué sé yo, que en el fondo es un burgués de cuarta, ¿no? O sea, tiene esa cosa que también tiene el tango, es interesante ver, ¿no? Que es como la mirada un poco resentida sobre ciertos biotipos, ¿no? Que no está, no es un biotipo, no es un tratado sociológico, no. Es la mirada sobre un tipo al que detesta y en cambio banca a Pato, que era de Palermo, decía Morris, que labura en la carnicería, que se pone la res al hombre, qué sé yo. Y en un momento de la línea, si quieren escuchamos, que dice, el comunismo resultó complicado. Pavada de frase dicha o cantada en medio de los 70, y lo que era también el punto de vista que podía tener un rockero, que era que veía eso, toda esa trama política, con cierta distancia irónica, ¿no? Pero escuchemos, así que con esto quería cerrar la otra referencia. Dije, había una referencia, arrancamos con Silvio Rodríguez, el tanque soviético cubano, y nos vamos con Morris y la mirada irónica de un rockero.
Hemos crecido y visto el mundo en los diarios. Comunismo resultó complicado. Lo tuyo mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen. Que te mantengan, para eso están. El burgués más corrompido que existe. Y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada. Y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés de hacerte el burro, vivís de arriba, que asco me das. Te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario y vos seguís creyendo que es lo corriente. ¡Ey, inútil sos! ¡Te mantenido! ¡Mírate un poco, baja de ahí! Estás en artista y te haces el genio.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Noviembre, todo el año Nacional, la radio pública.
La primera ronda de Qatar ya está en marcha. El lunes 21 de noviembre, desde las 9, Inglaterra-Irán. Y después, Senegal-Países Bajos. Escucha la Copa del Mundo junto al equipo más grande y completo de periodistas que tiene el país. Relatores, Pasión Nacional. Somos Argentina, somos fútbol, somos Radio Nacional, somos Mundial.
La fuente de producción de derechos son las luchas populares. Las empresas recuperadas son fábricas de derechos. Empresas Recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos. De Gisela Bustos. Un documento histórico que analiza la experiencia de autogestión a la luz de las ciencias jurídicas y la práctica política. Empresas Recuperadas de Argentina. De Gisela Bustos. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración.
Si te interesan los medios de comunicación, el ISER es tu lugar.
Podés estudiar Operación de Estudios de Radio,
Operación de Estudios de Televisión,
Guionista de Radio y Televisión,
Operación Técnica de Planta Transmisora,
Locución Integral,
Producción y Dirección de Radio y Televisión,
Especialización en Doblaje y Actuación de Voz,
Especialización en Comunicación Convergente.
Inscribite del 15 al 29 de noviembre en www.argentina.gov.ar/ISER.
Forma parte del ISER. Educación pública, gratuita y de calidad.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Mensaje de Elsa de Córdoba. Hermoso el poema, Martín. Eso. Lo real de la muerte. Genial, dice Elsa desde Córdoba.
Hablando del comunismo, obviamente todos sabemos que es una sociedad utópica en que no existan ni las clases sociales ni la propiedad privada. Y se dice que es utópica porque a pesar de la Revolución Rusa, que marcó un acontecimiento extraordinario en la historia, no se pudo. Lógicamente, esa sociedad no pudo prosperar porque no se pudo prescindir del dinero. Y hubo cierta desigualdad social también. La próxima, tal vez. Gracias.
Una invitación para las y los oyentes que anden cerca de Buenos Aires o vivan en Buenos Aires. Mañana, jueves 17 de noviembre, a las 19 horas, hay un concierto con entrada libre y gratuita, como siempre, en el auditorio de Radio Nacional, aquí en Maipú 555. Pueden ingresar 18:30, se transmite desde las 19 por Radio Nacional Folclórica y ahí es donde comienza este concierto, donde van a actuar Tres Amigos Tango, agrupación instrumental, y el gran cantor Néstor Fabián. Mañana Adi presenta este recital de música popular, Haciendo Caminos. A las 18:30 pueden ingresar, a las 19 comienza en Maipú 555.
Hola Mario y gran equipo. Buenas tardes, soy José Luis de Pilar. Yo no tengo ninguna duda que el misil es ucraniano. Como la maniobra que se mandaron al comienzo de todo, cuando un tanque pisa un auto de un civil, le echan la culpa a los rusos, que el tanque era ucraniano. Abrazo para todos.
Nosotros ya estamos empezando a despedirnos, pero antes de presentar el tema musical con el que nos iremos para volver mañana de 3 a 5, Mariana Fossati quería hacer un comentario respecto a artistas pertenecientes al Partido Comunista o vinculados en la historia argentina del folclore.
Sí, hay una gran tradición de folcloristas de la década del 60, sobre todo, recordamos a Horacio Guaraní, siempre que han recibido amenaza de bomba, que le han puesto bombas, Mercedes Sosa, Oscar Matus, el mismo Atahualpa Yupanqui.
Mucha es así, y otra cuestión a recordar también, la formación de cuadros, es decir, en esa lógica, nunca fue lineal lo del Partido Comunista, y la formación de cuadros, la famosa Fede, uno recuerda pedazo del libro, el de Isidoro Gilbert, ¿no? El de la Fede y el del Oro de Moscú, ¿no? El que cuenta un poco cómo se sustancia y subsidia. Es un mundo que uno ha conocido parcialmente, porque transitó más bien por otros caminos, pero súper interesante. El libro Martín Sivak también tiene algo vinculado, ¿no? a la personalidad. ¿Cómo? El salto de papá, claro. Sí. Nosotros nos vamos, volvemos mañana, como todos los días de lunes a viernes, nos vamos con música, como siempre.
Nos vamos a ir con música y con un cumpleaños, porque hoy cumpleaños Yamila Cafrune. Ajá. Y la vamos a saludar escuchándola con este clásico, Cuando Llegue el Alba. Pepa. Madurará.
cuando llegue el alba, viviré, viviré. Oyendo.